Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. La Comunidad de Madrid lanza un mensaje de tranquilidad sobre las residencias de mayores pese a reconocer el alto número de contagios que están sufriendo por coronavirus. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha asegurado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo que el plan de choque puesto en marcha está permitiendo controlar la situación tras la crisis vivida en estos centros por la expansión del COVID-19. Loli Jurado.
Las cifras alarman y es que pese a que marzo es uno de los meses con mayor mortalidad en residencias según las estadísticas, en esta ocasión los números se han triplicado. Palabras del consejero Enrique López hace unos minutos en Buenos Días Madrid.
Primavera y octubre tradicionalmente son meses de alta mortalidad en las residencias. Pues en un mes de marzo fallecen en residencias en torno a 1.000 personas, 900 y pico, lo cual es lógico. Estamos concentrando en residencias de mayores, a personas mayores. Y este mes de marzo la mortalidad se ha casi triplicado, hemos llegado a 3.000 personas. No sabemos si trazó por coronavirus, pero evidentemente el coronavirus tiene mucho que ver con esto. Entonces, si nos vamos a la cifra diaria, en la Comunidad de Madrid mueren normalmente en la comunidad unas 100 personas al día y hemos tenido días de más de 400 personas.
Pese a los datos, el Gobierno regional ve un atisbo de esperanza. Todo apunta a que la situación comienza a contenerse. En Madrid se sigue trabajando sin descanso, ahora con la ayuda del material sanitario que ya ha comenzado a llegar a los hospitales. En los próximos días se prevé la llegada de un segundo avión procedente de China con un nuevo cargamento.
Esta madrugada han llegado a la base aérea de Torrejón dos aviones con materiales para respiradores. La Comunidad de Madrid, además, va a distribuir casi 900 tablets en residencias de mayores de la región para que los internos puedan mantenerse en contacto con sus familias hasta que vuelvan a permitirse las visitas. Hoy van a empezar a repartirse esos dispositivos electrónicos. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso mantendrá una videoconferencia con los portavoces de los grupos de la Asamblea de Madrid a la 1:00 p.m. Esa reunión se produce después de que Más Madrid pidiera un pleno extraordinario para que Díaz Ayuso informe sobre la gestión del gobierno regional en esta crisis. Antes, a las 11:30 a.m, el consejero de Sanidad tiene previsto hablar con los portavoces parlamentarios de ese área. En el Ayuntamiento de Madrid, entre tanto, critican al Gobierno central por desalojar a 80 personas sin hogar de la Terminal 4 de Barajas sin avisar a los servicios sociales municipales y sabiendo que no había plazas de acogida. Mar García.
Es la queja desde el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno ha expulsado a personas sin hogar que estaban en la T4 de Barajas sin contar con ellos. Testimonio de los que han dormido a la intemperie cerca de la T4 en Barajas, así lo demuestran.
El día de ayer que en la tarde fui notificado del desalojo, me dirigí a la embajada no hizo nada. No tengo dónde ir, no tengo recursos, único lo que tengo es el boleto de regreso y me tocó dormir aquí, pues, o sea, allí donde ven, dormí a la intemperie, pasando frío toda la noche, no tengo alimentación, no tengo recursos, no tengo nada.
Pero cuando regresé a las 7:30 p.m, pues ya no pude acceder de vuelta al aeropuerto. Están, no solo el IFEMA, se ha habilitado un pabellón polideportivo en Puerta de Toledo, que no sé cuántas plazas tendrá, pero también está todo saturado. De hecho, yo con esta tarjeta que me han dado, donde pone ha sido atendido y se encuentra a la espera de plaza. Creo que estoy el 400 en la lista.
Denuncia el Gobierno de la Ciudad de Madrid que se expulsó a estas personas sin avisar a los servicios sociales.
Información de servicio público. Metro cerrará desde este fin de semana 44 vestíbulos y 183 accesos de su red para minimizar riesgos entre sus empleados frente al coronavirus y ya no tendrán que trabajar en esos espacios.
Se mantendrán abiertos los que dan acceso a hospitales, intercambiadores o que cuenten con ascensores. Esta medida se suma a las que ya se han puesto en marcha para proteger a la plantilla. Se ha reducido el personal, dejando solo una persona en la mayoría de las estaciones y desde hace una semana los supervisores comerciales mayores de 60 años han dejado de trabajar. Además, se ha adelantado el horario de cierre de la red a las 12:00 p.m.
Onda Madrid. El tráfico.
Del metro nos asomamos ahora a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid persiste la tranquilidad en todas las vías. No encontramos ninguna dificultad, ni tampoco por meteorología adversa. Eso sí, el estado de alarma se traduce en carreteras vacías y lo que se incrementa son los controles de tráfico, especialmente en las salidas de las grandes ciudades de la capital madrileña. Así que les insistimos, es viernes de dolores, sean responsables todos en casa.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 11.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano. somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este viernes de dolores atípico para todos. En circunstancias normales, hoy millones de españoles pondrían rumbo al pueblo, a la costa, a lugares emblemáticos donde se vive la Semana Santa con mucho fervor, con mucha pasión, pero nada, ni pasos, ni potaje, ni torrijas que no sean en casita, confinados por el estado de alarma que vivimos. Como decía ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no nos tocan vacaciones. Tenemos que seguir en casa para evitar expandir el virus. El confinamiento pesa en algunos casos, pero el sentido del humor continúa muy presente en muchas familias.
Aquello duro. Lo que tarda en llegar la vacuna de China o Japón. Tocaba salir.
Quiero dedicar esta corrida a todos los vecinos.
Hola, soy Ángela, pero te hablo en nombre de todo el equipo anti-COVID. Somos un grupo de jóvenes que nos hemos unido con la colaboración de profesores y profesionales de la impresión 3D para suministrar pantallas de protección tanto a sanitarios como a cuerpos de seguridad, que creemos que se merecen todo nuestro apoyo. También estamos en fase de prueba para fabricar válvulas de respiradores.
No me llames dolor, llámame Lola.
Y desde casa se agradece su compañía, que estén ahí con nosotros, además de sintonizarlos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Ya saben que nos pueden seguir también por streaming en nuestra web y saben que tienen un teléfono a su entera disposición para hacernos llegar sus mensajes y notas de voz. Si quieren dedicar alguna canción, contarnos cómo lleva la cuarentena, felicitar hoy a las Dolores, las Lolas, que es su santo, o también mandar preguntas relacionadas con alquileres y las hipotecas en este estado de alarma, ya saben que tienen un teléfono a su disposición.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese es el teléfono, 628-091-117. Hoy consultorio, como les digo, sobre alquileres, hipotecas. Andrés Vilacova, abogado especialista en temas inmobiliarios, abre consulta para todos ustedes. Por cierto, que hablando de asuntos inmobiliarios, hay una iniciativa que les vamos a contar muy bonita, se llama Emergency Home, y lo que están haciendo es ceder de manera gratuita a los sanitarios viviendas que están vacías para que puedan descansar y alejarse de las familias. Vamos a hablar del juego online en esta cuarentena para ver si está aumentando. Vamos a conocer iniciativas solidarias en estos tiempos difíciles que sacan lo mejor de la gente. También echaremos un vistazo al sector de las gasolineras, al del comercio, el ocio, el turismo, con el portavoz de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Y hoy la pregunta que les lanza en la encuesta diaria que hacemos aquí a través de Twitter, Carmen Martín Tejeda, es en relación con la decisión de las autoridades de Italia, que pese a que se ha prorrogado el confinamiento, han decidido permitir que los menores de 18 años puedan salir a la calle durante una hora al día cerca de sus casas y acompañados por un progenitor. La pregunta es directa, ¿qué les parece la iniciativa? ¿Bien o mal? Participen en nuestra cuenta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y hoy nos vamos a colar en la casa de la flamenquita Maui de Utrera.
Vengo a pedirte amor.
Pues vamos a saber cómo está viviendo ella este confinamiento, como el resto de españoles, y también cómo se organizan en una familia numerosa que cuenta nada más y nada menos que 11 miembros. Seguimos con nuestra sección de coronavirus por el mundo. Terminaremos hoy con la sala cuarta pared, que se cuela en nuestros hogares en formato de juegos familiares. Si tienes niños en casa, mucha atención porque esto te va a interesar.
No quiero salir. No quiero salir. Si tengo en mi casa mi doshurum, vele cuidando el jardín. Precioso a que sí.
Yo no.
Yo es que no quiero salir.
¿Salir yo pa' qué? Si nunca había tenido en mi Kelly clases de ballet con mi Nureyev. Gorrión. Luego él llamó dos o tres.
Oh, no.
Hay que ver lo bien que se lo está pasando esta familia. Con este Yo quiero salir, es que nos ha encantado. Tienen ustedes que ver el vídeo si quieren. Es la versión con la que quieren sacarnos unas risillas y unos dancings, dicen. Es en la cuenta de Cristina Almazán, que aparece, son los Martínez Almazán. Entonces ellos están customizados y nos van contando a través de esta versión que han hecho de Queen, pues sus experiencias de este confinamiento, pues sin pisar la calle. Así que si lo quieren ver, ya saben, el Yo quiero salir, lo suben ahí, lo ponen, lo teclean y les va a salir este tema que, como lo digo, como dicen los jóvenes, lo está petando. Y nosotros queremos seguir petándolo también, o sea que no se vayan, sigan con nosotros que vamos a estar acompañándoles hasta la una de la tarde todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid. Les habla Nieves Ortiz, en la realización técnica está Juanjo Ceballos. Un beso de todos y un beso a Eli. ¡Mua!
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp. 628-091-117. 628-091-117.
15 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos contándoles esas iniciativas solidarias que nos hacen llegar. En este caso, Acortando la Distancia, la ha creado en su cuenta de Twitter, la pueden observar, @enfermerafavorita, y se ha puesto en marcha de forma pionera en el Hospital 12 de Octubre por la doctora Victoria Trasmontes, médico del Servicio de Medicina Intensiva, sigue sumando pacientes día tras día. Es un proyecto que busca conectar pacientes COVID-19 ingresados en urgencias, en plantas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos con sus familiares a través de una videollamada.
Hola, soy la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista del Hospital 12 de Octubre. Hace unas semanas recibí la llamada de Esther, mi enfermera favorita. Me contaba un proyecto precioso, sin ánimo de lucro, que intenta conectar o contactar pacientes ingresados tanto en la planta como en urgencias o en las unidades de cuidados intensivos con sus familias a través de una videollamada. Acortando la distancia es una iniciativa que buscaba en mí ser el eslabón que trasladase la idea a pie de cama para hacerla realidad. Acortando la distancia aportaría humanidad a esta situación de aislamiento, que no es un aislamiento solamente físico, sino también social. En estos momentos en los que sentimos el alma rota al pensar en la soledad de muchas personas, algo muy bonito estaba a punto de nacer. Ahora que extrañamos los abrazos de nuestros seres queridos, acortando la distancia me ha acercado también a muchas, muchas personas. Familiares, conocidos, compañeros.
Ya saben que los niños y las niñas están sorprendiendo y de qué manera a sus padres durante este confinamiento con su compromiso. Bueno, hombre, tienen rabietas y es normal, y tienen sus momentos que son muy pequeñitos y lo están gestionando mucho mejor incluso que los adultos. Están muy concienciados y se están portando fenomenal, pero al fin y al cabo, claro, es que son niños. Y una cosa es tener uno en casa o dos, pero ¿cómo se vive el confinamiento en una familia súper numerosa? Claro, van pasando los días, llevamos ya 19 en casa, y si le preguntamos a María Menéndez, que es la presidenta de la Asociación de Familia Numerosa de Madrid. María, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se lleva con 9 hijos?
Pues igual, porque es un entrenamiento que hemos hecho desde siempre. Así que estar en familia es más un regalo.
Bueno, es un regalo y además estáis muy acostumbrados, lo decías tú, a prepararos, organizaros. Pero claro, yo no sé si todos juntos... ¿De qué edades son, por cierto, tus hijos?
De 27 a 13.
Uh-huh. O sea, que ya no son chiquitines. La más pequeña tiene 13 añitos.
Sí.
Con lo cual, ya esto de irse cuidando los unos a los otros, prácticamente se cuidan solos.
Sí, lo que pasa es que ahora tienes el añadido, por ejemplo, del teletrabajo y estar estudiando online, que claro, lo tienen que utilizar todos.
Claro, porque ¿cuántos
entonces
ordenadores hay en casa, María?
¿Perdona?
¿Cuántos ordenadores hay en casa?
Pues mira, varios portátiles y luego varios móviles, pero claro, es que son todos a la vez y wifi yo creo que va a explotar un día. Se va a ir de casa.
Huye de la
claro.
Familia. Porque claro, le dais mucha tralla, le dais tralla al wifi, a la tecla,
hombre,
al móvil. Supongo que la familia dirá, uff, como tengamos que hacer videoconferencias con ellos, esto debe ser como la tribu de los Brady, ¿no? Una pantalla.
Claro. Sí, a veces entre los hermanos, bueno, con mis hermanos, para mi padre que está solo, pues solemos quedar para hacer videoconferencias, pero es imposible, o sea, siempre hay alguien conectado, siempre hay alguien con clase, y entonces pues tampoco se puede mucho.
Tu marido es contable y también
sí.
Está teletrabajando, entiendo.
Sí, claro.
Y a la vez contigo, que tú trabajas también en casa,
en
igual
casa
que el resto.
En la asociación, sí.
Pero en la asociación, esto es durito, María.
Es duro. Bueno, es duro para nosotros, no, la verdad, lo estamos llevando fenomenal. Y ya te digo que es un regalo estar en familia y las 24 horas con todos.
Uh-huh.
Pero es duro pensando lo que nos espera y es duro pensando en los que lo están pasando mal y en los que están perdiendo vidas.
Uh-huh.
Desde luego que sí. Y a ellos les mandamos siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad, más allá de los aplausos. Y como venimos reivindicando, también ese reconocimiento económico, ¿verdad? Que debería estar ahí presente desde hace mucho tiempo, pero ahora con más motivo. Cuéntame cómo os organizáis en el tema de las comidas, que seguramente la gente se lo estará preguntando, porque en mi caso, que somos cuatro, es un tinglao el que montamos. O sea, imagino que en el vuestro, el tema de quién hace la compra, cómo os organizáis para elaborar los menús.
Pues los menús es un rollo, como siempre.
Sí.
Siempre tiras de la lista que te dan en el colegio, porque es que ya la imaginación ya no te da.
Claro.
Y luego, ahora mismo es mucho más fácil, porque solo sale uno a comprar.
Uh-huh.
Y procuramos que no sea todos los días, aunque el pan sí que hay que comprarlo, porque son 6-7 barras al día.
Claro. ¿Y qué sale, siempre el mismo o a los chinos? ¿Cómo hacéis esto?
Los chinos están cerrados.
No, digo a sorteo.
¿Eh?
Que si lo echabais a los chinos, me refería al sorteo.
No, siempre es uno, porque él ya se maneja, va con guantes, ya sabe cómo tiene que comprar, es más fácil.
Uh-huh.
Y nada, los demás ayudamos cuando viene a recibirlo todo con seguridad en la limpieza y a guardarlo y... Bueno, como siempre, la verdad, pues siempre al grito de que papá viene con la comida.
Oye, ¿y cuántos kilos de, no sé, habéis hecho la cuenta, litros de leche, dices que 6 barras de pan diarias, pero claro, cuando uno hace una compra masiva para 11 en total que sois en casa, esto debe ser un pico en lo económico, pero también un montón de kilos y un montón de espacio que debéis necesitar, ¿no?
Pues mira, yo nunca me lo he planteado cuántos litros ni cuántos kilos de nada. Pero en la primera semana de confinamiento, que todo el mundo se volvió súper loco en los supermercados, vimos que la gente iba con nuestro mismo carro, que era un carro lleno o dos carros súper llenos. Y dijimos, es que lo nuestro es normal, es para una semana y es lo normal. Y los demás estaban como llenando la nevera por si había un confinamiento de lo que llevamos casi un mes.
Claro. ¿Cómo os organizáis para hacer ejercicio, para comer? ¿Coméis juntos, coméis por turnos? ¿Veis las películas, por ejemplo, todos a la vez? ¿Tenéis una casa grande?
Tenemos casa grande, sí, pero claro, hay que compartir todos los espacios y todos los rincones. La comida, pues hombre, ahora mismo en familia, siempre. La comida, la cena y la merienda, el desayuno, procuramos que también. ¿Cómo nos organizamos? Pues como siempre hay que hacer perolos para 11 personas.
Sí.
Y
claro, es que yo me imagino esa mesa, una mesa larguísima, entiendo, ¿no?
Claro,
para que quepáis todos, que para mí es como un acontecimiento propio de un menú de Nochebuena o de Nochevieja en el que se sienta la familia. Claro, para vosotras es algo habitual, pero sois
pues
un montonazo.
No sé. A ver, pues para que te hagas una idea, pues si hay macarrones son 2 kilos de macarrones y claro, con algo más, porque si no, pues es que los niños se quedan con muchísima hambre. Además, tengo casi todos son chicos, que son los que comen más.
Claro, ¿cuántos hijos varones tienes de los
7.
9? 7.
7.
Y hay dos niñas,
dos niñas.
Bueno, ¿de qué, cómo se llaman las niñas?
Ana y María.
¿Y cómo llevan esto de que sean minoría?
Ah, fenomenal. No les importa nada. Están muy bien. Uh-huh. A veces cuesta, cuando eran más pequeños, que era todo siempre de chicos y de fútbol y todo eso. Pero bueno, te vas acostumbrando.
Uh-huh. Oye, una de tus hijas, por cierto, ha leído esta semana el trabajo de fin de grado, ¿no?
Sí.
¿Y qué
la tenía que hacer por Skype. Sí.
Vaya. ¿Y cómo fue? ¿Cómo?
Nada, muy bien, sí, ya. Y se supone que ya es graduada.
¡Ay, qué bien!
Así que muy bien.
Enhorabuena,
sí.
qué bien.
Sí,
está
sí.
Claro que no hay un día igual que el siguiente, aunque por lo que estás contando estáis muy organizados, pero claro, es que sois muchos, entonces cada cual tendrá sus circunstancias, habrá riñas, entiendo, o no, como cuentas que os organizáis de forma maravillosa, pero oye, estar confinados tantísimo tiempo, tantas personas, pues siempre habrá algún roce, entiendo, ¿no?
Sí, pero ya te digo que esto es un entrenamiento que íbamos haciendo desde que empezamos a formar la familia. Y sabemos, las familias numerosas, con cualquiera que hables, que por muy planeado y organizado que tengas todo, cada día es diferente porque cada día surgen cosas nuevas y tienes que decidir en cada segundo de cada día, pues esto no y ahora lo otro que haya surgido y ya está.
María, ¿tienes hermanos, hermanas que también tengan familias numerosas como tú?
No.
O sea, que sois
cuñados,
los más.
Cuñados sí, pero hermanos
cuñados,
no.
Sí. ¿Y de cuántos hijos tienen tus cuñados, por ejemplo?
9 también. Sí.
O sea, que cuando juntáis todos, en fin, el equipo de fútbol al completo para hacer el partido.
Sí, sí, pues una fiesta. Siempre es una fiesta estar con gente.
Sí.
O sea que...
Es una fiesta. Pues la verdad es que nos ha encantado colarnos en tu casa. Me encanta que lo llevéis tan bien, que os organicéis pues de esta forma tan estupenda. Y oye, yo algún día cuando pase esto, si quieres quedamos para que me des a mí una lección de organización, porque ya te digo que somos 4 y a mí se me antoja a veces cuesta arriba, que seguramente lo estará pensando algún que otro oyente. Así que muchísimas gracias y un beso a todas esas familias numerosas, ¿verdad?, que ahora están en cuarentena.
Sí, porque hay muchas que lo estarán pasando peor, con niños pequeños o con pisos más pequeños, o incluso con gente que están contagiados o que tienen enfermos. Así que lo estamos llevando lo mejor posible para que sea un testimonio positivo, sacar lo mejor de toda esta situación y siempre ofrecer cualquier tontería que te pase por los que verdaderamente lo están pasando mal.
Claro que sí. María Menéndez, que es presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, también vicepresidenta de la Federación Madrileña, que aglutina a 25 asociaciones y que sabe un rato de esto, porque es que además tiene 9 hijos, como nos estaba contando. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia aquí en Onda Madrid y un beso para todos.
Gracias a vosotros, un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pero en Madrid seguimos saliendo a apagar fuegos, a hacer rescates, a hacer tareas de desinfección. Seguimos saliendo para que tú te quedes en casa. Por favor, quédate en casa.
Hay que quedarse en casa, ese llamamiento que se hace desde todas las instituciones y que tenemos todos en mente. porque es la mejor forma de evitar propagar este virus que nos ha cambiado la vida, como nos decía Fran Perea, que nos ha puesto a todos del revés. Bueno, nos vamos a colar ahora en pantallas. Seguramente que ustedes las están utilizando muchísimo pues para teletrabajar, para ver fotos, para esas videoconferencias, y hay gente que las usan con otros propósitos. Esas ventanas virtuales que nos unen con el mundo exterior, que son las pantallas de nuestros dispositivos, que pueden ser el lugar en el que se cuelen indeseables. Bueno, pues desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación nos están advirtiendo del aumento de mensajes fraudulentos que nos llegan por todas las vías que proporciona la red, y de otra cuestión que nos resulta bastante preocupante, el posible incremento del juego online durante este confinamiento. Para hablar de esto, tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Perales, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Alejandro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues aquí todos confinados, ¿verdad? Yo ahora mismo tengo delante de mí varias pantallas, los dispositivos móviles, donde los oyentes además nos pueden mandar sus mensajes, el ordenador donde seguir toda la actualidad, pero hay mucha gente, como yo decía Alejandro, que está utilizando ese ordenador con unos fines o bien delictivos o con unos fines que son los del juego online, ¿no? ¿Vosotros habéis percibido que hay un incremento del juego de las apuestas, pese a que hay que recordar que las casas de apuestas físicas han cerrado? Por lo tanto, bueno, esto es así. No sé si esto puede incrementar más el juego online o no, Alejandro.
Claro, nosotros teníamos alguna sospecha que además luego se ha visto confirmada por la propia Dirección General del Juego, ¿no? Es verdad que, como bien decías, las redes sociales, internet, la red en general nos está siendo absolutamente fundamental en esta etapa tan complicada, ¿no? Porque pues no solamente nos informa, nos forma y nos entretiene, nos ayuda a trabajar, nos relaciona con los demás, pero también es un foco de entrada de mensajes indeseados y de ciberdelitos, ¿no? Uh-huh. Además de eso, como bien señalas, hay otros aspectos, como puede ser el del juego, que desde el principio nos preocupó, porque es verdad que aunque los casinos físicos están cerrados, el juego online se puede seguir realizando. La publicidad del juego online, todavía no ha entrado en vigor la regulación más restrictiva que en forma de proyecto de Real Decreto se tiene que aprobar para limitar los franjas temporales. Por eso se ha tomado ahora la decisión de adelantar esa medida, y como efectivamente temíamos, pues la permanencia en casa ha hecho que muchos familiares de personas que tienen problemas, trastornos por juego, pues nos hayan dado la voz de alarma de que se estaba incrementando.
Uh-huh. Y con esta voz de alarma, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay que pedirle a las autoridades para que tomen medidas de inmediato, entiendo, ¿no? Y se corte de raíz este problema que, bueno, la verdad es que angustia muchísimo a las familias que están desesperadas en muchos casos.
Claro, yo creo que aquí hay dos aspectos. Hay uno que es el que se ha tratado en la normativa, en el Real Decreto que está pendiente de aprobación, que se refiere a la publicidad. Uh-huh. Y que lo que hace es que en aquellos medios que tienen publicidad de juego, que sabes, vosotros tenéis también la experiencia de un medio que no tiene ese tipo de publicidad, sí, ¿no? Pero la publicidad de juego se limita a unos horarios nocturnos, que es cuando realmente se pueden emitir los programas de juego, ¿no? Ese sería un aspecto, y lo que se ha hecho ahora pues es adelantar esa restricción que debería haber entrado en vigor con el nuevo Real Decreto en este paquete de medidas urgentes que, con motivo del estado de alarma, pues están adoptando, ¿no? El hecho de que ya no haya un efecto llamada a través de la publicidad para el juego es un elemento importante, ¿no? Nosotros pedíamos alguno más, como por ejemplo que también se restringieran incluso las horas de poder utilizar las páginas web para el juego online. Uh-huh. Que por lo menos se restringiera también al mismo periodo de madrugada, la misma franja de madrugada en la que se ha restringido la publicidad del juego, un poco por coherencia, ¿no? Claro. Todo lo que sea evitar, como digo, ese efecto llamada, sobre todo pensando en una tormenta perfecta, que es de tener tiempo, no poder salir y tener ya un cierto impulso, ¿no? Para dedicarse a esta actividad de una manera impulsiva o compulsiva.
¿Están a salvo los menores de edad? Bueno, es que están pasando muchísimas horas delante de los ordenadores y, claro, no tienen la vigilancia de los adultos constantemente, lógico.
Claro, el tema de los menores de edad es enormemente preocupante en el juego online, y es muy preocupante porque precisamente están muy bien adiestrados en las nuevas tecnologías, ¿no? Esto que se llama el ser nativo digital, ¿no? Sí. Que permite que puedan sortear muchas de las barreras que para los menores de edad se establecen en la red, ¿no? Hay casos pues hasta de utilización de los números de tarjeta de crédito pues de los padres, por ejemplo, para jugar, ¿no? Hay todavía mucho camino que recorrer a la hora de establecer barreras dobles, etcétera, para que los menores cada vez puedan acceder menos a ese juego online. Pero nos ha pillado también en un momento en el que eso pues también puede estar incrementándose, evidentemente.
Uh-huh. Hay que aprovechar también, Alejandro, ya que tenemos ocasión de hablar contigo, de advertir a la ciudadanía de las precauciones. Especialmente hablamos de menores, pero no solamente. Los adultos, y yo lo veo porque de pronto te llegan mensajes y al cuarto de hora te vuelven a decir la misma persona que es un bulo. Entonces, habría que tener, y sobre todo ahora, ¿no?, que estamos siguiendo tantísimo las redes sociales, muchísima precaución, aún más si cabe, ¿no?, que en otros momentos, y no responder a lo primero que nos llega, porque esto puede ser bastante peligroso.
Claro, estamos hablando mucho y muy bien, además, hay que hacerlo, sobre las noticias falsas, las fake news, los rumores, que los bulos que están generando un montón de información, puede ser intencionada o no, pero en todo caso errónea o falsa, sobre todo el problema del COVID-19, ¿no? Pero hay otro aspecto que es el que estamos comentando, que no es la noticia falsa, sino las ofertas fraudulentas que se están produciendo en Internet. Claro. Y esas ofertas están incrementándose, siempre han estado en Internet, pero están incrementándose de una manera brutal, ¿no? Ofertas teóricamente gratuitas para acceder a determinados servicios, ofertas que te ayudan a gestionar las ayudas, o sea, la redundancia, ¿no?, que se han puesto en marcha o se han activado para determinadas personas, supuestos mensajes que llegan de los bancos, hasta mensajes de mensajería de empresas de paquetería online, que te dicen que rellenes un determinado formulario porque tienen a tu disposición un determinado pues paquete que no te pueden entregar. Es decir, hay una gran cantidad de información que ya no solamente el bulo o las recetas milagros, sino esta manera de conseguir tus datos y de conseguir tu dinero, porque muchas de estas ofertas lo primero que te piden es que introduzcas un número de tarjeta para poder darte algo, ¿no? Y hay un elemento que es absolutamente fundamental, y es que cualquier mensaje que nos parezca raro, lo que tenemos que hacer es borrarlo directamente. Uh-huh. Y cualquier mensaje que nos llegue, porque a veces llegan fraudulentamente de nuestro banco, aunque en realidad no es de nuestro banco, no contestar tampoco nunca a los enlaces o a los formularios que aparecen en el mensaje. En paralelo, ponerse en contacto con el banco o ponerse en contacto con la empresa que teóricamente nos ha enviado esa información, contrastar que efectivamente nos están pidiendo algo y hacer esa operación o ese intercambio de información a través de lo que nosotros hayamos enviado a la empresa. Eso es absolutamente fundamental.
Pues ya saben ustedes, hay que tener muchísima precaución, no aventurarse de pronto a caer en esas ofertas falsas en la red, que al final lo que pretenden con esa picaresca es timarnos, ¿no?, y conseguir nuestros números de tarjetas de crédito, conocer más de nuestros datos. En fin, que esto que repetimos muchas veces, Alejandro, desde los medios de comunicación como este, tiene que calar y seguir calando, porque pese a todo hay mucha gente que sigue cayendo, ¿eh? Por lo tanto, atención a esto.
Sí.
Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, muchísimas gracias por estar con nosotros y un beso fuerte en estos tiempos difíciles.
Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por vuestra labor.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ese es nuestro usuario de la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde pueden participar y contestar a esa pregunta que hoy les lanza Carmen Martín Tejeda, que nos lleva hasta Italia. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Nieves. Pues sí, hoy vamos a preguntar por Italia, por una medida que se ha tomado en Italia. Bueno, queremos saber a los españoles qué les parece. Bueno, ¿de qué estamos hablando? En Italia, como sabemos todos, como saben todos los que nos están escuchando, la pandemia continúa. El confinamiento, además, se ha prorrogado hasta el día 13 de abril. Los contagios están ralentizando, o sea, hay esperanza, hay buenas noticias también en el país medio hermano que somos. Han perdido la vida más de 12.400 personas y los infectados pasan ya de 100.000 en Italia. Vale. El fin de semana pasado se publicó una carta que firmaban expertos, psicólogos, padres, educadores, también artistas, de Lombardía, que es una de las regiones más azotadas por la pandemia, ¿Qué pedían en esta carta? Bueno, pues pedían a las autoridades que los niños pudieran salir una hora de sus casas. Bueno, pues el Ministerio del Interior lo ha concedido y ha publicado una orden que permite que los niños salgan con las siguientes condiciones. Una hora al día, bueno, por supuesto, acompañados de un progenitor y siempre cerca del domicilio, ¿vale? Por supuesto, los padres tienen la última palabra. Si tú no quieres salir al niño, nadie te obliga. La región de Lombardía, que es la más afectada, ha dicho que no está de acuerdo, por lo menos las autoridades, ¿no? El presidente de la región, Atilio Fontana, ha dicho que para él no cambia nada y que mucho cuidadito, que si ve a padres con niños por la calle, que se arriesgan a multa. Vamos a ver, la polémica está servida.
Hombre, está servida. Ya de por sí el hecho de que haya regiones que tengan que contradecir, ¿no?, lo claro, que está dictando el propio gobierno.
El gobierno central. Además, es que es una medida controvertida porque, por un lado, si ya llevamos varias semanas de cuarentena, hay niños que ya no se les sujeta en casa, pero, por otro lado, se trata también de estar en casa para no contagiar.
Claro.
Bueno, lo que hoy preguntamos es, ¿se prorroga el confinamiento en Italia? Las autoridades han decidido esto, permitir que los menores de 18 años, cuidado que incluye también adolescentes, puedan salir a la calle durante una hora cerca de su domicilio y acompañados de su progenitor. Preguntamos, ¿qué les parece esta iniciativa? Dos opciones, como siempre, o como casi siempre. ¿Me parece bien? ¿No me parece bien? Ustedes opinan y si quieren, como se decía antiguamente en los exámenes, razonar su respuesta, pues nos dejan un comentario ahí en el Twitter, en @buenosdiasom.
Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias a todos por participar. Ayer participó bastante gente al hilo de esa pregunta que lanzamos sobre si deberían hacer todos los gobiernos y seguir la iniciativa del gobierno de Uruguay de bajarse el sueldo un 20%, tanto el presidente, los ministros, además de otras instituciones públicas. Pero hubo unanimidad, esto era, vamos, algo insólito, y la verdad es que la participación fue masiva, esperemos que hoy siga siéndolo. Es una pregunta directa, ustedes tienen que decirnos si les parece bien o mal el hecho de que en Italia se permita que los menores de 18 años salgan una hora a la calle, acompañados y cerquita de casa. Así que ya saben, @buenosdiasom en nuestra cuenta de Twitter, y Carmen después viene y nos cuenta los resultados.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Este domingo, desde las 12 menos 5, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Ramos, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Otra vez vuelves a aparecer con tu carita de buena, me haces enloquecer, no me quiero perder.
¡Esa chica!
Pues a esa chica a la que están aplaudiendo, que ustedes están escuchando los aplausos, es una paciente de 95 años a quien han dado el alta. Había estado ingresada en el hospital Puerta de Hierro y es una de las buenas noticias que también nos está dejando toda esta crisis.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En el mar de tu sonrisa y otra vez.
Y
¿Y que esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos? Bueno, pues sí, está quedando claro en muchísimos casos y hay muchas ganas de devolverle a los sanitarios todo lo que están haciendo por los demás. De ahí que nos haya encantado una iniciativa que se llama Emergency Home y que cede de manera gratuita a esos héroes que lo necesiten una vivienda para que puedan descansar después de una dura jornada de trabajo. Todo empezó, por cierto, a raíz de la historia de dos hermanos. Uno, aunque italiano, reside aquí en España. Vamos a saludar a Iván Tambasco, que es agente inmobiliario, creador de este proyecto. Iván, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno,
¿cómo estáis?
Y enhorabuena por esta iniciativa que al final lo que hace es facilitarle la vida a quienes más lo están necesitando. Se habla mucho de los héroes, ¿no?, de los soldados que están en primera línea, pero a ellos hay que ayudarles para que sigan estando al frente.
Así es, así es. Los héroes también necesitan ayuda, es decir, y eso es escaso.
Bueno, ¿cómo empezó esto, Iván? Esta iniciativa en la que, bueno, se ponen pisos vacíos a disposición de estos médicos, enfermeros, enfermeras que lo soliciten y que, claro, lo necesitan porque la idea es estar lo más alejado posible de sus familias, entiendo, de su entorno para evitar contagios, ¿no?
Así es. Bueno, es un caso personal. Yo soy inmobiliario, soy italiano. Llevo en España desde el año 97 y estoy afincado en Madrid. Y mi hermano es médico en el centro de Italia, en Perugia, y me llamó el viernes del 20 de marzo y me dijo que estaba preocupado porque, claro, está luchando contra esta pandemia y, claro, volver a casa ponía en riesgo a su familia. Entonces, bueno, me puse manos a la obra. El sábado por la mañana me contacté con toda la gente que conozco en Perugia y en un plazo de 2 horas conseguimos encontrar una vivienda, que además era vivienda de forma gratuita. Y a raíz de esto me pregunté por qué no extender esto un poco a más gente, involucrar a compañeros, y prácticamente en poco tiempo, en un día, conseguimos crear una landing page gracias a la ayuda de amigos y compañeros del sector de marketing digital, y llevamos prácticamente unos 15 días y esto se ha extendido de una forma, digamos, muy, muy importante, porque ahora somos casi 200 inmobiliarios que colaboramos en esta plataforma.
Sí.
En toda España, y en poco menos de 15 días se han conseguido más de 30.000 visitas a la web, que se han traducido aproximadamente en unos 1.400 formularios de contacto, con lo que nos han dado aproximadamente más de 600 viviendas en todo el territorio español, que son todas viviendas, quiero subrayar, que particulares dan de forma gratuita,
sí,
y la ponen a disposición por un plazo mínimo de 30 días, por un contrato temporal que firmamos de forma digital a favor de los sanitarios, fuerzas del Estado, de gente, digamos, que está luchando en primera línea contra el COVID. Y esto es un número que va creciendo día a día. Y por otro lado, hemos tenido unas 800 demandas, personas que nos han llamado o han rellenado el formulario para solicitar ayuda. Hay que pensar que esta gente está, en la mayoría de los casos, necesitada porque tiene en su familia personas de riesgo, personas mayores, personas con enfermedades, personas también jóvenes que tienen enfermedad pulmonar o otras enfermedades y están muy preocupados por sus familiares.
La gente que nos está escuchando y que probablemente tenga familiares que en este momento estén trabajando en los hospitales, pero que se lo quieran contar, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo funciona esta web? ¿A qué dirección tienen que ir? Y a partir de ese momento, ¿cuáles son los requisitos?
Es una cadena solidaria. Nosotros tenemos una página web que es una landing page, donde muy sencillo puedes entrar en emergencyhome.help y hay dos apartados. Si eres propietario, puedes dejar tus datos para que te llamemos, y sin embargo, si eres sanitario o alguien que necesita ayuda, nos puedes dejar tus datos, porque a partir de ahí hay una cadena, digamos, organizativa donde te llamamos, te entregamos te asignamos un inmobiliario para que te pueda seguir en este proceso.
Es importante saber la zona, ¿verdad? Disculpa, Iván, en la que un médico reside o un médico trabaja, para que se localice uno de estos pisos gratuitos lo más cercano a su situación, claro, a su lugar de trabajo.
Eso es. De hecho, tenemos España en 3 partes. Hemos formado una cadena donde hay unos inmobiliarios que llevan más tiempo. Hablamos de 15 días, hemos tenido que organizar todo esto en poco tiempo, pero llevan el proceso más, digamos, lo tienen más claro. Entonces, guían a los inmobiliarios nuevos que se suman para ayudar y para poder repartir el trabajo. Y es muy sencillo. La gente nos ofrece viviendas. Nosotros la ponemos en una plataforma, porque también se ha creado un CRM por parte de una empresa solidaria que nos ha ayudado en este proceso para poder gestionar los datos, y entonces llamamos a los posibles candidatos para intentar conseguirle dentro de la base de datos que tenemos una vivienda, y si no, también cada inmobiliario tiene su círculo de influencia, de contactos, sus clientes, que muchas veces también ponen a disposición las viviendas para este caso.
Bueno, pues ya saben, solamente se paga los gastos de suministro. Estamos hablando del agua, de la luz, del gas, lógicamente.
Eso es.
El piso está para vivir, unipersonal, no se comparte, entiendo, ¿verdad, Iván?
En esto, perdona que te diga, nosotros en ese sentido no entramos porque cada sanitario conoce su profesión y además tiene un protocolo de su centro donde trabaja, es decir, con lo cual ellos mismos nos dicen si pueden o no pueden compartir el inmueble por el tema de seguridad que tienen, con lo cual nosotros ponemos a disposición las viviendas. Hay veces que vienen dos técnicos, por ejemplo, de radiología, nos dicen preferimos compartir vivienda por este motivo, entonces nosotros le damos la posibilidad, si la vivienda tiene ese requisito, de poder compartirla, ¿vale? Pero los pisos son pisos vacíos, o sea, no hay nadie dentro, no se comparte vivienda con terceras personas, son todos pisos amueblados y con suministro de alta. Si no, no lo metemos en el circuito porque no sería posible poder alojar a nadie.
Pues ya lo saben, en esa página web, en www.emergencyhome.help, ahí pueden ustedes ver la página, y a partir de ese momento empieza esta cadena solidaria para poner a disposición de los sanitarios esos pisos gratuitos, que desde luego es una iniciativa que nos ha encantado y a la que le queríamos dar voz. Iván, por cierto, comentabas que tu hermano es médico allí en Italia. ¿Qué tal está él y la familia?
Por suerte está muy bien, están todos muy preocupados por lo que está ocurriendo, pero bueno, están empezando a tener las primeras noticias positivas con respecto a la famosa curva y al gran esfuerzo que están haciendo, igual que en España estamos viviendo.
Hoy estábamos preguntando, por cierto, en nuestra pregunta de Twitter sobre esa medida del gobierno italiano de permitir durante una hora salir a los menores a las calles acompañados cerca de sus lugares de domicilio. ¿Esto, por lo que te transmite tu hermano desde Italia, se está llevando a cabo?
Pues la verdad es que no he tenido manera de preguntárselo, y él vive en la ciudad de Perugia, es decir, además él está no está con su familia, pues está viviendo en un piso lejos para evitar de trasladar la enfermedad a sus familiares, pero se lo preguntaré cuanto antes para saber su opinión.
Bueno, pues le mandas también un abrazo muy fuerte de todos los oyentes y la familia que formamos este equipo de Buenos Días Madrid y Onda Madrid, y también muchísimas gracias por esta iniciativa que permite, pues eso, ayudar a las personas que más lo están necesitando ahora, que son los sanitarios. Gracias, y gracias a todos los que están participando de ella. Hasta luego, Iván.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Y fue precisamente a través de nuestro WhatsApp, en ese número 628-091-117, cuando Joana nos hizo la propuesta de un consultorio relacionado con el mundo inmobiliario. Ahora, con esta situación de alarma, este estado de alarma, con esta crisis sanitaria, con estos confinamientos, bueno, la verdad es que todo se complica cuando uno tampoco puede salir de casa, pero se complica aún más cuando las personas no tienen ingresos ni siquiera para pagarlas. Estamos hablando de alquileres, de hipotecas, y lo que pretendemos es aclarar conceptos de cuáles son las medidas que ha puesto en marcha el gobierno precisamente para los afectados de esta situación. Ayudas para el pago del alquiler, moratorias en las hipotecas. Hay muchas preguntas que nos están haciendo ustedes llegar. Ya saben, nuestro teléfono de WhatsApp es el 628-091-117.
entre tanto nos siguen ustedes haciendo llegar también llamamientos. Este procede de un grupo de estudiantes y recién graduados que con ayuda de la Universidad Francisco de Vitoria están fabricando viseras protectoras con impresión 3D. Hasta el momento han conseguido entregar más de 1.100 viseras y gracias a la colaboración de los bomberos han podido llegar a más de 15 hospitales como el Puerta de Hierro, el Hospital Universitario de Móstoles o el Hospital San Camilo. Ahora, atención, necesitan material para seguir haciendo esas protecciones, esas viseras para nuestros médicos y enfermeros. De ahí este llamamiento que compartimos con ustedes.
Hola, soy Ángela, pero te hablo en nombre de todo el equipo anti-COVID. Somos un grupo de jóvenes que nos hemos unido con la colaboración de profesores y profesionales de la impresión 3D para suministrar pantallas de protección tanto a sanitarios como a cuerpos de seguridad, que creemos que se merecen todo nuestro apoyo. También estamos en fase de prueba para fabricar válvulas de respiradores. Todo esto lo estamos haciendo de forma completamente altruista, por lo que solo aceptamos donaciones de material, tanto de empresas proveedoras como de particulares que pueden adquirirlo y hacérnoslo llegar. Actualmente hemos logrado repartir más de 1.200 pantallas y para seguir ayudando necesitamos la colaboración de todos aquellos que quieran aportar su granito de arena. Pueden contactarnos a través del mail equipoanticovid@gmail.com. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos seguros de que entre todos vamos a lograr vencer a este virus.
Pues arrancamos ahora sí, cuando faltan 5 minutos para las 11 de la mañana, pero luego continuamos, ¿eh? Así que sigan mandando a ese teléfono 628-091-117 sus dudas, consultas a Andrés Vilacova, que es nuestro experto inmobiliario en temas de vivienda. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Antes de nada, ¿cómo estás, Andrés?
Pues muy bien, arrestado domiciliariamente como todos los españoles.
Y viendo la vida pasar, pero con un montón de cuestiones que te están llegando, supongo, porque como abogado experto en temas inmobiliarios hay muchísimas dudas que te trasladarán, ¿no? Amigos, familiares sí. Y cliente, claro. Y
por todos lados, entre las dudas que se han generado y la nueva normativa que ha visto la luz este pasado 1 de abril, pues claro, la gente tiene miedos por un lado, consultas por otro, claro. Y hay que resolverlo.
¿Te parece, antes de nada, y arrancamos después más en concreto, ¿no?, esas dudas que tienen, que expliquemos en qué consisten, tú que las dominas al dedillo, esas medidas del gobierno, tanto para los alquileres como para las hipotecas?
Perfecto. Venga. Perfecto.
A ver, pues empezamos por los alquileres. ¿Qué es lo que nos dice el Ejecutivo? Porque claro, hay gente que se está quedando con una mano delante y otra detrás, no tiene dinero para hacer frente al pago de esos alquileres. Y aquí, claro, es que es importante las medidas que está tomando el Gobierno, teniendo en cuenta que también los caseros tienen una situación particular.
Exacto. Aquí tenemos un problema y es que hay una vulnerabilidad por parte del arrendatario y también hay una vulnerabilidad por parte del arrendador. Entonces son esos dos derechos que tenemos ahí que hay que conjugar. En principio lo que nos dice el nuevo Real Decreto que ha sacado el Gobierno es primero que diferenciemos lo que es el arrendamiento de una vivienda y el arrendamiento de uso distinto al de vivienda. Se está refiriendo al arrendamiento de uso de vivienda. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que el arrendamiento de vivienda nos tendríamos que ir a lo que nos dice la Ley de Arrendamientos Urbanos y es la vivienda habitual, es decir, aquella que sirve para satisfacer nuestra necesidad de vivienda habitual. Todo lo que sea una segunda residencia, una residencia o un alquiler temporal o vacacional no queda incluido en este Real Decreto Legislativo. Uh-huh. Por tanto, solamente aplicable a los arrendamientos de vivienda. A partir de ahí, de manera general, lo que se ha puesto son dos cuestiones. Diferenciar quién es nuestro arrendador. Si nuestro arrendador es de los que denomina un gran tenedor, que se refiere a aquellos que tengan más de 10 viviendas, da igual en este caso que sea persona física o persona jurídica. No se hace distinción. Uh-huh. Una persona física que tenga más de 10 viviendas arrendadas se le va a considerar gran tenedor del resto de arrendadores que tienen menos de estas 10 viviendas. Uh-huh. A partir de ahí, cuando hayamos diferenciado, de manera general, el arrendador que tenga más de 10 viviendas, si somos inquilinos y nuestro arrendador tiene estas características, podremos, por un lado, si estamos ya en un procedimiento de desahucio, es decir, ya hemos incumplido el contrato de arrendamiento y tenemos en vigor o tenemos ya en ciernes un procedimiento de desahucio introducido en el juzgado, una vez que se vuelvan a aplicar los plazos procesales, porque a día de hoy en el estado de alarma los tenemos suspendidos, es decir, en el juzgado no va a haber ningún movimiento. Uh-huh. Cuando se termine el estado de alarma y, por tanto, se inicie nuevamente este procedimiento, tendremos que dirigirnos al letrado de la Administración, para que nos entiendan nuestros oyentes, es el antiguo secretario judicial, para ponerle de manifiesto y acreditarle la situación de vulnerabilidad.
Quieto ahí, parado. Situación... Quieto, parado, Andrés. Porque nos atropellan nuestros compañeros de informativo. Hombre, nos atropellan con cariño, Elia Fernández, para contarles a todos ustedes la última hora en este boletín horario. Si te parece, Andrés, recuperamos y seguimos con ese consultorio hablando de alquileres e hipotecas en esta situación excepcional. ¿Te parece?
Perfecto.
Gracias, hasta ahora.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. El Gobierno regional se reunirá esta tarde de manera extraordinaria para aprobar la propuesta de asumir las cuotas de los autónomos en marzo y abril y también ayudas a través de avales para que puedan financiarse. Lo acaba de anunciar la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Televisión Española.
Para ellos vamos a hacer un consejo de gobierno esta tarde extraordinario para ayudarles en el pago de dos cuotas a estos autónomos y también para ayudarles a través de avales a que puedan financiarse y que no se endeuden más de la cuenta, teniendo en cuenta que en estos días no están teniendo ingresos de ningún tipo y, sin embargo, están asfixiados a impuestos.
La Consejería de Políticas Sociales asume el control de otras 5 residencias de mayores privadas de la región en situación crítica por contagios de coronavirus. Son la Santa Teresa de Jornet, la Purísima Concepción y la Residencia de Usera, las 3 en Madrid Capital, y los centros Geriatel Rivas y Orpea Santo Domingo en Algete. La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Madrid que investigue el fallecimiento de al menos 14 usuarios en otra residencia, en este caso situada en el municipio de Navalcarnero. María Martínez de Mora.
A la incertidumbre se suma ahora el temor de los familiares ante el aumento de fallecidos en la residencia pública Reina Sofía de las Rozas. Más de medio centenar de personas, según los trabajadores, ha publicado Europa Press. Esta residencia es una de las 8 en situación crítica durante la pandemia, que pasará a depender de la Dirección del Mayor y Dependencia y de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, pero hasta entonces los familiares no saben qué hacer.
Es una situación casi sin salida, porque tampoco deseas sacar a tu familiar si no sabes si está contagiado.
La residencia pública roceña está realizando entrevistas para reforzar el personal a través de la bolsa de empleo del ayuntamiento.
Las cifras de contagios por coronavirus en nuestra región permiten albergar con todas las cautelas cierta esperanza de que se puede estar conteniendo la expansión del virus en la Comunidad de Madrid. La menor presión en las urgencias y hospitalizaciones apuntan a ello, según ha indicado en Buenos Días Madrid el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
En este momento no podemos ni debemos establecer conclusiones precipitadas, pero las cifras de los últimos días nos hacen albergar una cierta esperanza de que estamos conteniendo la situación, ¿no?
En varios hospitales madrileños corroboran esa tendencia, aunque siguen recibiendo todavía muchos pacientes con coronavirus. Es el caso del Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares o el Severo Ochoa de Leganés. Luis Díaz Izquierdo es médico en este último centro y ha contado en Telemadrid cómo están a día de hoy las cosas allí.
La verdad es que ha mejorado mucho. Desde esos picos de 350-400, ahora mismo estamos alrededor de 100 pacientes los que tenemos en urgencias. Ha mejorado muchísimo, desde luego. Que no es una cosa solo de hoy, sino que a lo largo de la semana estamos viendo esta disminución en el número de pacientes que vienen a nuestro servicio. La mayoría de los casos son enfermos respiratorios con COVID positivo o por lo menos con sospecha de COVID.
Y siguen las iniciativas solidarias. Los mercados municipales madrileños van a entregar hoy 1.000 kilos de fruta al Banco de Alimentos para las familias más necesitadas. Además, también van a repartir fruta a varias comisarías de Policía Nacional y Municipal para agradecerles su esfuerzo en la batalla contra el COVID-19. Una iniciativa que aplaude la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Los mercados municipales de Madrid, exigiendo su pena más solidaria, vuelven a ofrecer esos 1.000 kilos de comida al Banco de Alimentos que van a ser tan necesarios para esas 5.000 familias vulnerables que tenemos en Madrid. Así que yo creo que los mercados municipales están dando lo mejor de sí en esta crisis, manteniéndose abiertos para que todas las personas puedan estar abastecidas y sobre todo pues ayudando, como siempre, a los que más lo necesitan.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, insta al Gobierno a seguir el ejemplo de diputados y senadores de diferentes formaciones que han decidido donar las ayudas e indemnizaciones que perciben a organizaciones sociales para hacer frente a los efectos del COVID-19. Arrimadas, en Televisión Española, ha asegurado que su formación sigue tendiendo la mano al Ejecutivo en esta crisis, pero que Pedro Sánchez debe buscar el consenso con el resto de partidos políticos.
Y me encantaría que pudiéramos tener otros pactos parecidos a los de la Moncloa, pero lo que veo ahora mismo es que primero el Gobierno se tiene que aclarar internamente por qué vía económica quiere optar. Es muy difícil compaginar la vía de Iglesias con la vía que quiere la mayoría de los españoles, y después que busque con lealtad apoyo en la oposición y en los agentes sociales, porque nos jugamos mucho y de esta crisis tenemos que salir unidos o no vamos a salir.
Un hombre ha sido detenido en Alicante por realizar media docena de disparos desde un balcón hacia la calle, coincidiendo con la salida de sus vecinos a los aplausos de las 8 de la tarde que cada día se suceden en homenaje al personal sanitario.
Onda Madrid. El tráfico.
Actualizamos la situación en las carreteras. Hoy se refuerzan los controles para evitar los desplazamientos a segundas residencias durante el fin de semana. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tranquilidad en las vías madrileñas. Encontramos en toda la comunidad muy bajos niveles de tráfico, tanto en la red principal como en la secundaria, y sin condicionantes meteorológicos. Es viernes de dolores, estamos en estado de alarma y ya lo saben, no se puede bajar la guardia, solo se permiten desplazamientos indispensables y justificados. Todos los demás en casa.
Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano. Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Por tener tu amistad.
Siempre juntos. Madrid. Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
7 minutos pasan de las 11 de la mañana, segunda hora de este Buenos Días Madrid, que les va a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. Cerramos semana, con este viernes de dolores. Una semana de confinamiento que sigue siendo igual como el Día de la Marmota para muchos, pero bueno, que hay que vivirlo con intensidad, con agradecimiento, porque estamos todos bien los que estén bien, y animando a aquellas personas que están sacando al resto adelante, a esos médicos, enfermeros y a otras muchísimas personas que ustedes también tienen presente. Las cajeras de los supermercados, los transportistas, los camioneros, gente que también está atendiéndonos en los bancos. Hay que tenerles presentes. Hay muchísimas personas en la calle que ahora mismo nos están escuchando, a quienes mandamos un besazo enorme por estar trabajando para ustedes y para nosotros. Y hablábamos en materia inmobiliaria de esa iniciativa también que habían puesto de forma solitaria, Emergency Home, para sanitarios que lo necesiten, viviendas gratis, porque hay muchos que quieren estar aislados de esas familias, y bueno, qué mejor que la solidaridad de todos se lo haga compatible, que no estén los sanitarios junto con el resto de familias sabiendo que son personal de riesgo. Bueno, pues hablando de inmobiliaria, teníamos ya con nosotros y le rescatamos a Andrés Vilacova, abogado experto en temas de vivienda. Andrés, sigues por ahí, ¿verdad?
sigo por aquí.
Que claro, hay tantos agradecimientos, tantas cosas que contar y tantas cosas que contar sobre los alquileres y sobre las hipotecas ahora que el consultorio, bueno, no deja de sonar el WhatsApp 628-091-117 para que contestes algunas de esas cuestiones. Habíamos empezado, Andrés, haciendo un breve resumen, aunque claro, son muchas cuestiones de cómo está ahora mismo la situación, esas moratorias que el gobierno ha puesto en marcha para el pago de los alquileres, también relacionadas con las hipotecas. Habías dicho en principio que se consideraba que si el casero tenía más de 10 inmuebles, pues es un gran tenedor, por lo tanto, bueno, pues está exento, entre comillas, ¿no?, de esas moratorias que se le están aplicando al resto. En definitiva, vamos a ser muy escuetos para que quede claro cuál es la situación en la que se está enfrentando la gente ahora, que no tiene dinero para hacer frente a un alquiler y que, claro, el casero pues también está en muchas situaciones con una situación económica muy difícil, ¿no? Si te parece, retomamos esas medidas y empezamos con el consultorio.
De acuerdo. Pues como veníamos diciendo, era diferenciar primero si tenemos un arrendamiento de vivienda, es decir, de vivienda habitual. Habría que diferenciar quién es nuestro arrendador, si es un gran tenedor o no es un gran tenedor. Gran tenedor, aquel que tenga más de 10 viviendas o más de 10 inmuebles. Nos incluyen aquí trasteros, o nos incluyen tampoco locales de aparcamiento, plazas de garaje, etcétera. A partir de ahí tendremos que ver si estamos ante un gran tenedor y tenemos un procedimiento judicial ya iniciado, poder suspender ese procedimiento judicial por un periodo que durará desde el estado de alarma y desde que finalice este hasta un plazo máximo de 4 meses. Uh-huh. Si no estuviéramos en un procedimiento judicial, se suspendería y se podrá solicitar una prórroga o una moratoria en el pago del alquiler, también por un plazo máximo de hasta 6 meses desde que finalice la situación de alarma. Todo esto siempre que nos haya llegado un acuerdo entre las partes, es decir, la libertad entre el arrendador y el arrendatario inquilino prima. Y luego, por otro lado, si nuestro arrendador no es un gran tenedor, también podremos solicitarle estas mismas medidas, que en caso de no ser aceptada, podríamos solicitar una ayuda. Claro. Y respecto del arrendatario que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y la situación de vulnerabilidad es para ya viene también especificada y es para aquellas personas que a la hora de pagar la renta estén en una situación de desempleo o hayan sido incluidas en un expediente temporal de regulación de empleo, en un ERTE, o se haya visto reducida su jornada por motivos de cuidados. Uh-huh. En caso de que nos encontráramos ante un empresario o un autónomo, tendría que acreditar una serie de una serie de requisitos tales como la bajada de los ingresos, teniendo en cuenta el IPREM, que es un indicador de público de renta de efectos múltiples mensuales. Entonces, todo esto habría que verlo con más detenimiento. Pero claro, para que no liar a nuestros oyentes, uh-huh, si somos personas físicas, situación de desempleo, estar en un ERTE o tener que haber reducido la jornada por motivos de cuidados, y si somos empresarios, cumplir una serie de requisitos, y es que tienen que ver principalmente con el conjunto de ingresos de nuestra unidad familiar.
Sí, está claro que al final eso es lo que va a primar. Cada caso será excepcional o particular, pero sí que se están recogiendo cuáles son esos requisitos para poder sumarse a esas moratorias. En el caso de las hipotecas, la moratoria también en el pago de hipotecas destinada a personas vulnerables que se hayan visto reducidos sus ingresos por esta crisis sanitaria y que en principio va a durar 3 meses, ¿no?
Efectivamente, tal cual lo has explicado, Nieves, además de una manera muy sencilla y muy concreta. Uh-huh. Efectivamente, incluso también para los arrendadores que hayan perdido la renta, también es aplicable a los arrendadores. Y luego también aquí en el tema de las hipotecas tenemos que tener en cuenta a los empresarios, siempre y cuando esa hipoteca afecte al local, que afecte al inmueble donde se está desarrollando la actividad.
Porque ¿quiénes pueden pedir esa moratoria de la hipoteca, Andrés?
Bien, en principio la moratoria de la hipoteca la tendríamos que ver si somos personas físicas y estamos en situación de vulnerabilidad, directamente podremos solicitarla. Si somos personas que no es respecto a nuestra vivienda habitual, pero si un inmueble afecta a nuestra actividad económica, podríamos pedirla siempre y cuando nuestros ingresos y los ingresos de nuestra unidad familiar hayan bajado también. Uh-huh. O sea, tanto personas para su vivienda habitual como personas para el local donde desarrollan su actividad profesional.
Nos van llegando muchas preguntas de oyentes que te vamos a ir trasladando. Dice Marta, trabajo en una pequeña tienda de ropa y me han hecho una especie de ERTE, por decirlo de alguna manera, porque no es muy oficial que digamos. El caso es que me gustaría acogerme a la reducción del pago del alquiler. Mi casero, que yo sepa, solo tiene ese piso. ¿Cómo lo hago? Tengo entendido que solo puedo hacerlo si llegamos a un acuerdo.
Bien, efectivamente, si solamente tiene un inmueble, no es un gran tenedor y, por tanto, no está obligado a aceptar las medidas que dice el Real Decreto. Pero lo que sí que puede hacer nuestro oyente es solicitar las ayudas que dice el Real Decreto. Para ello tendrá que acreditar, primero, estar en una situación de vulnerabilidad económica. Esto es importante y quiero que quede muy claro a nuestros oyentes que si no estamos en una situación de vulnerabilidad económica, no estamos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto Legislativo. Por tanto, esto es importante. A partir de ahí, acreditar que le hemos solicitado al arrendador, a nuestro arrendador, que nos dé esta moratoria en el pago de la renta y que nos la ha denegado. Y a partir de ahí, solicitar las ayudas que establece el Real Decreto, que pueden llegar a ser de hasta 900 euros al mes o el 100% de la renta, en su caso el 100% del principal de los intereses, si estamos hablando de un préstamo que se haya suscrito, cuidado, para vivienda habitual. Que quede muy claro, siempre estamos hablando de vivienda habitual.
Óscar dice que su inquilina, Óscar tiene un piso y lo tiene alquilado, bueno, no nos dice el nombre de la inquilina, que su inquilina le ha pedido que durante este mes le pague el alquiler a través de la fianza que ya había depositado cuando hicieron el contrato. Es decir, sufragar los gastos de este mes de alquiler tirando de la fianza. ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer? ¿Se pueden llegar a un acuerdo entre el casero y la inquilina?
En principio, la fianza no es un mecanismo para pagar la renta. La fianza es una garantía que tiene el arrendador, que tiene la persona que alquila un inmueble, para el caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato. Por tanto, en principio no se podría utilizar. Cuestión distinta es que entre el arrendatario y el arrendador lleguen al acuerdo de, oye, este mes no te lo pago y en lugar de pagártelo a la finalización del contrato no me devuelvas la fianza. Pero la fianza, en este caso, lo que se tiene que tener en cuenta es que ya no se tiene ninguna garantía y la fianza además está obligada por ley que el arrendador solicite un mes en caso de arrendamiento de vivienda y dos meses en caso de arrendamiento distinto para el uso distinto de la vivienda. Explico lo del uso distinto de vivienda porque, si bien el Real Decreto no menciona nada más que vivienda habitual, esto le va a pasar a todos aquellos que incluso tengan un local alquilado, que tengan una segunda residencia, porque una situación de crisis económica nos afecta en todo nuestro ámbito.
Está añadiendo, Óscar, que lo que le ha dicho su inquilina es que por la situación personal que tiene, que debe mandar un dinero a su familia que está en el extranjero, ahora mismo le cuesta mucho pagarle y que es la manera que tiene de sufragar estos gastos. De ser así y que él acepte esta condición, pregunta que cómo lo hacen, que si se puede hacer por escrito, cómo consta, si es mejor no hacer esta fórmula y ajustarse a otra. Está un poco perdido, Óscar, ¿eh?
Bien, en principio, En nuestro ordenamiento jurídico tenemos la libertad de forma en la contratación, es decir, un contrato verbal es válido, salvo una serie de excepciones, y por tanto un acuerdo o una novación, porque esto sería una novación sobre el contrato de arrendamiento, también sería válido verbalmente. No es recomendable, siempre es preferible que todo esté por escrito. La cuestión es que lo que le puede dar es una carencia en que, por ejemplo, como dice el Real Decreto, para aquellos inquilinos que estén en situación de vulnerabilidad económica, oiga, prorrateamos y que se paguen en un plazo. El Real Decreto habla de hasta 3 años la deuda que se tenga o las rentas que se queden en moratoria. No estamos hablando de que directamente no se pague, sino de una moratoria. El problema que tenemos con la fianza es que la fianza, Óscar, la tiene que haber depositado ante la Administración, porque es su obligación. Claro. Por tanto, él no tiene disposición o disponibilidad directa de esa fianza. No es que pueda solicitar ahora la devolución de la fianza, porque no la va a poder solicitar. La fianza se devolverá cuando se finalice el contrato de arrendamiento. Por tanto, si lo que quiere es darle una carencia de un mes con cargo, vamos a decirlo, no a la fianza, sino a pagarlo a la finalización del contrato, no hay ningún problema, pero que lo pongan por escrito y yo le aconsejo que lo haga de esta manera. Que no hablen de la fianza, simplemente es una espera que se y el momento de pago de este mes, que de este mes corriente de alquiler, se hará a la finalización del contrato.
Aquí nos están mandando otro, además, no es Oscar, dice, la fianza es obligatorio ingresarla en el IBIMA, al menos en la Comunidad de Madrid. Está apuntando.
Correcto.
Aquí un oyente. A ver, nos está llegando otra que, a ver si es el nombre, bueno, la voy formulando. Buenos días, mi nombre, sí, es Luis, y estoy sin trabajo, y mi esposa está en paro. Y estoy en una habitación y no tengo dinero para la renta. Y la señora dueña del piso me quiere mandar a la calle. Es lo que nos está diciendo. Está en una situación pues muy crítica económicamente hablando. Está sin trabajo, claro. Su esposa también en paro, en una única habitación, sin dinero para la renta. Y lo que la propietaria quiere es echarles a la calle directamente. ¿Qué pueden hacer?
En principio decirle a nuestro oyente que como están paralizados todos los plazos de los desahucios, si finalmente cuando estos plazos se den y vaya a haber un procedimiento de desahucio, que ante el letrado de la administración acredite esta situación de vulnerabilidad, lo primero. Y lo siguiente es que intente solicitar o que presente la solicitud de las ayudas que habla este Real Decreto Legislativo para ver si es merecedor de las mismas y, por tanto, puede tener a través de estas subvenciones, de estas ayudas, una solución a su problema. Pero, claro, no nos comenta si su arrendadora es una gran tenedora o no. Uh-huh. Si fuera gran tenedora, directamente la prórroga la tendría automática y la paralización del desahucio durante 6 meses. Si no fuera una gran tenedora, tendría que acudir a las ayudas, en tanto que ya nos está adelantando que la arrendadora no acepta el condonar o el hacer una espera o el hacer una moratoria de este pago de la renta.
Claro, le estoy preguntando a la vez que hablo contigo si tiene más de 10 pisos la propietaria del inmueble. Bueno, sigo. Graciela, las medidas de la hipoteca más o menos las tiene claras, pero ¿a quién se las solicita? ¿Voy directamente a mi banco? ¿Están obligados a concedérmelas?
Tiene que acudir directamente a su entidad. A uh-huh. partir de ahí, lo que tendrá es que acreditar primero que está en la situación de vulnerabilidad. O sea, no es que se conceda de manera automática. Esto, vamos a ver, nos tiene que quedar claro a todos que este Real Decreto no es generalizado. Es para unas circunstancias concretas, porque al final lo que estamos haciendo es algo. Suspender el pago de algo que no es ilegal, que no es ilícito y que además nosotros nos hemos comprometido. ¿Por qué? Porque ha caído una situación extraordinaria, algo de fuerza mayor como es la situación de COVID, que se dirija a su entidad y que le acredite la situación en la que se encuentra, la situación de vulnerabilidad.
Claro, es que habrá en esto, Andrés, también mucha picaresca, ¿verdad? Se estarán dando casos.
Sí, pero eso lo tiene. Cuidado con los pícaros, porque además somos muy dados a querer aprovecharnos y a creernos los más listos de clase, doctor Mites Nieve, porque ya el propio Real Decreto establece que aquella persona que acceda bien a la moratoria, bien a una condonación, bien a una ayuda y se demuestre que no tenía derecho a ello. Aparte de las responsabilidades en otros órdenes jurisdiccionales, y me refiero directamente al penal, si no has falsificado algún documento, etcétera, tendrá que hacerse cargo de los daños y perjuicios y en ningún caso serán inferior al beneficio obtenido.
Uh-huh. Sí, que la letra pequeña está.
Está, y es que tiene que estar, porque esto, vamos a ver, es que tenemos que ser conscientes y como sociedad tenemos que entender que lo que se está intentando es ayudar a personas que están en una situación de vulnerabilidad, si lo dice la propia nomenclatura, una situación de vulnerabilidad, que se da también para los arrendadores. O sea, es que estamos hablando de arrendadores, pero que también sea para los arrendadores, también a los arrendadores se les tiene en cuenta. Se les tiene en cuenta y también pueden acreditar, no lo hemos comentado, pero si un arrendador acredita que también está en situación de vulnerabilidad, eso lo tendrá que tener en cuenta los servicios sociales y el letrado de la administración en el procedimiento de desahucio. Porque pongámonos en el caso de un arrendador que también se ha quedado en paro y que está viviendo de la renta que le da su inquilino.
Claro. Que a ver, hay un montón, seguramente.
Esto es una cuestión de todos y es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Así que, por favor, seamos serios y no intentemos con esta picaresca o con picaresca sacar un beneficio ilícito y además en una situación en la que estamos todos intentando arrimar el hombro.
Luis está contestando. Recordamos que era esa persona que está en una situación vulnerable, que no tiene trabajo, que su esposa tampoco y que su señora, dice, dueña del piso, la propietaria, les quiere echar a la calle. Dice que no tiene más de 10 pisos, que dónde puede acudir ahora, que es un ciudadano español y que no recibe ningún tipo de ayuda.
Que acuda a los servicios sociales, porque tiene que solicitar esta ayuda de la que habla el Real Decreto y que comentábamos. ahí no le queda otra que acudir a los servicios sociales.
Claro. Jesús dice, ¿me pueden confirmar que en caso de impago durante esta crisis no me pueden cortar ni la luz ni el agua? Creo que este mes no llego a todo.
Bueno, en principio habría que ver la situación específica de Luis. Se ha establecido también una moratoria para los servicios y suministros básicos, lógicamente. Pero habría que ver, en principio no se lo deberían cortar si cumple con los requisitos.
Claro, al final aquí es que hay que mirar con lupa, ¿verdad?, todas las circunstancias de
quienes piden. Es pura casuística, porque la norma es general, pero lógicamente tendremos que ver si en nuestro supuesto de hecho, si nuestra situación encaja en el supuesto de derecho, en lo que nos está diciendo este Real Decreto.
Claro. Andrés, nos están llegando muchísimas consultas. Yo creo que vamos a tener que abrir una segunda parte, con tu permiso, abusando de tu confianza. Eres amigo de la casa ya y es que lo explicas tan bien que da gusto escucharte como abogado experto en todos estos temas de vivienda. Hay muchísimas dudas y es lógico, ¿no? Estamos en una situación, Andrés, excepcional, insólita, sobrevenida, con muchísimas dificultades económicas, y pese a que hay voluntad de llegar a todo y de pagarlo, es que la verdad se están dando casos muy dramáticos. Así que si te parece, bueno, dejamos ahí el consultorio abierto para que nos sigan llegando esas preguntas que poder lanzarte, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Muchísimas gracias, un beso fuerte.
A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.